Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido, bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy es domingo 25 de enero del 2026 y desde los estudios de SBS en Melbourne te saluda Carmesa Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Hoy tenemos como invitado al cantante colombiano Carlos Mesa, quien nos habla del lanzamiento de su EP homónimo C Mesa, un proyecto de 6 canciones que captura su fusión distintiva de soul latino, funk, new soul, R&B y una composición centrada en el ritmo. El EP será presentado en vivo en Alma and Groove, un evento especial que tendrá lugar el 15 de febrero. En unos segundos escucharemos la entrevista. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos habla hoy de un tema muy importante. ¿Qué pasa con todo ese material digital que dejamos en nuestras redes y chats después de que nos vamos de este mundo? ¿Pueden nuestros familiares rescatar ese contenido? Bianca también nos hablará de plataformas que ya no necesitan personas reales para crear videos y otras que quieren que consumamos contenido como si estuviéramos haciendo un scroll infinito. Y al cierre, en el segmento insólito y curioso, Claudio Vázquez nos habla de una vaca en Austria criada como mascota que se hace famosa por utilizar herramientas para rascarse su propio cuerpo y de un estudio que asegura que algunos perros son capaces de aprender palabras nuevas mientras escuchan conversaciones entre humanos. Y como no, tendremos también toda la información que nos llega desde Melbourne Park con Noelia Blasco acerca del Abierto de Australia que completa ya una semana. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Pero primero, escuchemos la entrevista con Carlos Mesa.
Entre mi párpado y mi decisión, una copa medio llena de paciencia, los cigarros en la mesa y una mecha. Nada se compara con el humo turbio que voló, girl. Tras vertir mis sentimientos en tu piel, endulzándome las fibras con tu miel, nacen los gemidos de un vaivén y es puro goce cuando pierdo en la silueta tuya. Y con un ritmo fugaz hace dos almas una.
Eso que estamos escuchando es precisamente Vértice, una de las canciones que nos presenta hoy Carlos Mesa, nuestro invitado de hoy, músico, baterista, cantante y compositor radicado en Melbourne. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Australia en Español y bienvenido.
Gracias, Carmencita, gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo música con ustedes.
Bueno, pues felicitaciones por el pronto lanzamiento de tu EP C Mesa, una producción que cuenta con 6 canciones, como dijimos, y que también lleva tu propio nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Sientes que estas canciones son como la definición de quién eres hoy por hoy como músico?
Sí, podría ser una buena respuesta. También lo puse, para serte sincero, porque no encontré cuál canción podría ser el nombre del EP. Entonces, sí, como es un EP, es un álbum corto y es el debut de este nuevo proyecto C Mesa, dije, bueno, para reforzar el nombre del proyecto, vamos a ponerle el, el nombre del álbum, igual que el nombre del artista.
Para que no quede duda de que es un álbum tuyo. Este disco, este EP, se describe como una fusión de soul latino, funk, neo soul y R&B. ¿Cómo lograste equilibrar estos géneros tan diversos manteniendo tus raíces latinas al mismo tiempo?
Bueno, las raíces latinas yo creo que siempre están, siempre han estado y siempre van a estar por el idioma, ¿no? El idioma español pues está ahí, la manera de frasear las palabras, la manera de expresarse. Creo que esa es la parte latina del proyecto, y fusionar estos géneros pues ha sido un challenge, no ha sido un desafío, pero son géneros que me han marcado mucho últimamente, en los últimos 2 o 3 años, géneros que ya había conocido en el pasado, pero que como que me fui enamorando de a pocos de estos géneros, como el funk, el soul, el R&B, también hay un poco de hip hop. Y sí, los logré fusionar. Cada canción tiene su esencia, cada canción tiene sus influencias de esos ritmos, y creo que lo logré conectar esos ritmos. Ahora a veces me preguntan qué toco yo, cuál es mi música, uh-huh. Y es difícil hoy en día como decir qué género es, porque sí, es una fusión de muchas cosas con las que me siento identificado y que han marcado mi manera de componer y de tocar batería.
Bueno, dices en tu comunicado a la prensa que el proyecto fue creado con un enfoque de primero el ritmo o group first. Como baterista y productor, ¿cómo influyó este proceso técnico en la emoción final de las canciones?
Bueno, como sabes, yo soy baterista. Yo diría que soy baterista antes que cantante. De hecho, toqué pues en muchos proyectos y toco en muchos proyectos. De diferentes géneros como baterista, y no había encontrado una conexión entre tocar batería y la composición, que es una de mis pasiones también cuando se trata de la música, escribir canciones, ¿no? Y expresarme. Cuando empecé a escribir canciones y me di cuenta que escribía canciones como si estuviera tocando batería, muy rítmico, como si fuera mi voz un tambor, dije, esto tengo que conectarlo, tengo que sentarme en la batería y tengo que cantar mis canciones, porque está conectado lo que estoy cantando totalmente con el groove, con el ritmo que me corre por las venas y se descarga en las manos en la batería. Entonces, sí, creo que esa emoción, ese ritmo, esos golpes de batería que hablan sin decir nada, tenía que conectarlos con las palabras, y así fue que creé la mayoría de las canciones, ¿no?
Con un ritmo fugaz, hace dos almas una, por ti conecto, en ese vértice que no entiendo, estoy contento, porque en mi piel vive tu olor, me fui muy lejos, para encontrarte al poco tiempo.
Tú eres un artista colombiano radicado en Melbourne desde hace años. Es la segunda entrevista, creo, que te hacemos ya. ¿De qué manera la escena multicultural de esta ciudad ha moldeado el sonido de este álbum que nos presentas hoy?
Bueno, como te contaba antes, acá en Australia, en Melbourne especialmente, me he dejado influenciar de estos géneros de los que te hablo, mucho, mucho jazz también, que no soy músico de jazz. Para ser músico de jazz, pues ya es un tema más delicado y hay que estudiar mucho más, pero me encanta y quería tener esa esencia de lo que es el jazz moderno, el funk, y combinarlo con un poco de eso más comercial que es el R&B y el hip hop, ¿no? Tocando con bandas, yendo a ver gigs, mirando en internet música acá en Australia, la variedad, la multiculturalidad que hay, me inspiró a unir estos ritmos y hacer esto, que creo que es algo fresco, para la escena latina, más que todo.
Bueno, este EP C Mesa obviamente refleja tu evolución como músico integral. Eres baterista, eres cantante, eres productor. ¿Cuál de esas facetas fue la más desafiante de explorar durante la grabación del EP?
Creo que la parte de la producción, pero más que desafiante, yo diría que fue como encontrar una parte de mí que estaba ahí, siempre ha estado, pero que la quise explotar. Y es esa parte de la producción, de sentarme con los músicos a crear un arreglo, con los instrumentos, porque antes de este EP yo estaba haciendo mucha música urbana y era todo sentado en el computador sin músicos. Era música que es más electrónica que otra cosa. Entonces volver a sentarme con los músicos, a tirar ideas, a crear nuevos universos en cada canción con cada instrumento, fue un poco desafiante, porque a veces tiene uno ideas en la cabeza y es como, ¿cómo le explico esto al brother o a la amiga para que pase, ¿no? Y sí, al final creo que lo logré.
Bueno, hay que tener en cuenta todos esos detalles entonces cuando escuchamos tu música. Hablemos de las letras, Carlos. En tus propias palabras, este proyecto narra capítulos de tu viaje musical. ¿Qué historias específicas sobre tu experiencia como inmigrante o artista en Australia podemos encontrar en las letras?
Eso es una pregunta ahí profunda, porque cada letra, cada canción es un universo. Hay mucha introspección. Hay una canción que es para mi hija que vive lejos, que vive en Brasil. Entonces esos sentimientos encontrados de estar lejos, pero al mismo tiempo sentir todavía ese amor tan cerca. Esta parte de ser inmigrante, de lo difícil que es a veces estar lejos de casa, de esos momentos a veces grises, pero que siempre hay algo de luz que sale y lo hace a uno como renacer y volver a seguir, a echar pa'lante. Creo que sí, cada canción tiene un poquito de eso, de la soledad en la que a veces uno se siente estando lejos de casa, pero sí, siempre conectado con el romanticismo, con las letras de amor. Claro, es como un conjunto de muchas cosas que pues las traté de plasmar en este proyecto.
Bueno, ya finalizando, Carlos, el evento para el lanzamiento de este EP, que será el próximo 15 de febrero, ya nos dará los detalles más adelante, y que se va a llamar Alma and Groove, como Alma y Ritmo. Cuenta con el apoyo de Multicultural Arts Victoria a través del programa New Print. Cuéntanos qué importancia tiene o da para los artistas hispanos en Australia hoy contar con este tipo de plataformas de visibilización.
Bueno, es buenísimo, es una oportunidad buenísima, porque pues como sabrán algunas personas, algunos oyentes, Multicultural Arts apoya a artistas emergentes, a artistas multiculturales, a productores de evento, a llevar esas visiones a sus proyectos, a sus eventos. Entonces contar con ese apoyo ha sido increíble, porque pues he podido regar la voz a lugares donde tal vez yo solo no hubiera podido hacerlo. Y sí, ha estado muy lindo. También el evento Alma and Groove va, pues es un evento súper multicultural donde yo voy a terminar la noche, pero el show para empezar la noche es un show de flamenco. Entonces ahí va a estar todo ese fuego, toda esa pasión del flamenco, toda esa alma, por eso le llamamos Alma and Groove. Del flamenco, ¿no? Y después va a venir el groove, el funk, el ritmo de lo que es el proyecto de C-Mesa. Entonces, sí, contar con el apoyo de Multicultural Arts ha sido bien importante para conectar esos dos mundos y poder conectar diferentes públicos también en la noche.
Claro que sí. Bueno, y finalmente, Carlos, cuéntanos ahora sí los detalles del evento con el que lanzarás esta producción musical, y recuérdale a nuestros oyentes dónde localizarte para saber más de ti y de tu música.
Perfecto. El evento se llama Alma and Groove, el C-Mesa EP Launch. Está apoyado por Multicultural Arts Victoria, y la apertura de la noche va a ser por Real Flamenco Australia, proyecto de flamenco lindísimo que hay acá en Melbourne. Es el 15 de febrero, a las 7 de la noche se abren las puertas, es en el North Coast Social Club, en Northcote. Me pueden buscar en las redes sociales como, y en las plataformas digitales también como Mesa Music o C Mesa. Mesa es con Z y Music es con Z también. Entonces, Mesa con Z, Music con Z.
Ah, muy interesante. Bueno, Carlos Mesa Conceta, músico, baterista, cantante y compositor radicado en Melbourne. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español de SBS Audio y mucha suerte con el lanzamiento de tu EP C Mesa.
Muchas gracias a ti, Carmencita, por la invitación y bueno, espero verlos a todos allá.
De tiempo, subiendo y descendiendo tantas veces, mi respiración vive bajo cero. Las manos ya adormecen, pero el movimiento prevalece. Soy el canal de un sonido cósmico, soy aire puro que no pierde su voz. Me descontrolo cuando bailo, apágame la luz, que brillo en magnitud. Sideral es la palabra que te plasmo, vívela, son los retazos de mis pasos. La verdad, eres la imagen que yo acato, todo lo que puedo visualizar, me llevas a desearlo. La superstición, va a nublar lo que realmente pertenece a mí. Prefiero tu voz susurrándome al oído. Seduce este vacío, baby. Seduce este vacío, baby. Hay un momento que me siento viejo como el sol. Y unos días nuevos como la mañana. Tus labios son la única razón para hacer que este misterio arde en llamas. Quiero canciones exaltadas para acercarme y devorarte lentamente. Quiero sensaciones desconocidas para que mi mente se desligue de mí. Soy el canal de un sonido cósmico, soy aire puro que no pierde su voz. Me descontrolo cuando bailo, apágame la luz, que brillo en magnitud. Sideral es la palabra que te plasmo, vívela, son los retazos de mis pasos. La verdad, eres la imagen que yo acato. Todo lo que puedo visualizar me llevas a desearlo. La superstición va a nublar lo que realmente pertenece a mí. Prefiero tu voz susurrándome al oído. Seduce este vacío. La superstición no va a nublar lo que realmente pertenece a mí. Seduce este vacío, baby. Seduce este vacío, baby. Seduce este vacío.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Muy buenas a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Hoy en Pulso Digital vamos a hablar de algo que está pasando delante de nuestras narices y que sin darnos cuenta está cambiando la forma en la que vemos, escuchamos y recordamos. Plataformas que ya no necesitan personas reales para crear vídeos, otras que quieren que consumamos contenido como si estuviéramos haciendo un scroll infinito, es decir, como hacemos en TikTok, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y al mismo tiempo una pregunta muy sencilla, pero muy dura. ¿Qué pasa con nuestros recuerdos digitales cuando ya no estamos? Y vamos a empezar por el principio, por supuesto, en esta ocasión por YouTube, porque lo que ha anunciado no es un cambio menor, es un cambio, digamos, de filosofía. La plataforma está trabajando para que a partir de este mismo año de 2026 los creadores puedan generar vídeos sin ponerse delante de la cámara. Ojo, tú lo que haces es escribir un texto y una inteligencia artificial te crea un vídeo usando una copia digital de tu cara, de tu voz y de tu manera de expresarte. Básicamente es un avatar, ¿no? Que se parece a ti, habla como tú y gesticula como tú, aunque tú no estés ahí. Esto de entrada suena muy cómodo, aunque a mí me suena un poco a distopía, pero bueno, lo es muy cómodo, imaginemos, ¿no? Se acabó grabar cuando no te apetece o porque, yo qué sé, te ha salido un grano o te has cortado mal el pelo, yo qué sé. Repetir cientos de tomas, se acabó también buscar ese momento perfecto, ¿no? Pero aquí es donde yo creo que deberíamos de parar un segundo, porque ya no estamos hablando solo de comodidad, estamos hablando de identidad. Hasta ahora, pues cuando veíamos un vídeo, dábamos por hecho que esa persona pues había estado ahí, ¿no? Que había puesto su cara, que había puesto su tiempo, su intención, ¿no? Su personalidad. A partir de ahora, esto va a dejar un poco de estar claro. YouTube, ¿no? Por su parte dice que estas herramientas están pensadas para ayudar, para ahorrar tiempo, ¿no? Para facilitar la creación, ¿no? Que es en realidad lo que es la IA, o lo que debería de ser la IA, una herramienta, ¿no? Y es verdad, ¿no? El problema es lo que va a venir después, porque va a venir. Si una persona puede generar 20 vídeos al día sin hacer absolutamente nada, ¿no? Nada más que escribir, ¿qué pasa con la autenticidad? ¿Qué pasa con esa confianza que tenemos, ¿no? Pues en la gente a la que estamos viendo, mucha gente a diario, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien utiliza esta tecnología sin permiso? Por ejemplo, para hacerse pasar por otra persona. Es que esto tiene muchos puntos que habría que preguntarse. Y es aquí donde entramos en un terreno muy delicado, porque durante años el vídeo ha sido una especie de prueba visual. Si lo ves, lo crees, ¿verdad? Y estamos entrando en una etapa en la que ver ya no significa gran cosa, porque es que la inteligencia artificial ya está a puntos de que no sabemos lo que es real y lo que no. La imagen deja de ser una evidencia y pasa más a ser una interpretación. Y esto no es ciencia ficción, es un cambio de reglas, y un cambio de reglas muy serio, diría yo. Ojo que no todo es negativo, yo siempre os traigo cosas positivas también, no solo los problemas, para personas con muchos problemas, con problemas de voz, con problemas de ansiedad, con dificultades físicas, o simplemente pues que tienen un poco de pánico a la cámara y no quieren salir y tal, pues bueno, estas herramientas pueden ser una oportunidad enorme que pues se abre ante ellos. El problema, como siempre, no es la tecnología, esto siempre os lo digo, el problema es el uso que se le hace a esta tecnología, ¿no? El uso masivo, la falta de contexto y sobre todo la velocidad a la que todo se está implementando hoy en día sin que tengamos ni siquiera tiempo de digerirlo. Y mientras YouTube avanza hacia un modelo donde el creador puede desaparecer físicamente, pues otra, Netflix, en esta ocasión ha decidido que el problema no es quién crea el contenido, sino cómo lo consumimos. Netflix, pues, quiere dejar de ser solo una plataforma de series y películas y estas historias, ¿no? Y meterse de lleno en qué. En el vídeo vertical corto, ¿no? Lo que tiene. Tenemos los Reels, tenemos los Shorts, tenemos TikTok, etcétera, ¿no? Y también quiere un poco el tema de los videopodcasts. Es decir, quiere jugar un poquito en el mismo terreno pues, que las otras, que YouTube, TikTok o Spotify, por ejemplo. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque han entendido algo muy básico. Nuestra forma de consumir ha cambiado. Y ha cambiado mucho. Antes te sentabas a ver una serie y ya está. Y ahora, y no me digáis que no, coges el móvil un momento y empiezas, pum, 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 a deslizar el dedo incluso viendo una película. Porque eso nos ha pasado a todos. No tenemos ya concentración, casi nos la están robando. Netflix, por supuesto, quiere estar ahí, quiere estar también robándote esa atención mientras ves una serie de Netflix para que no te vayas a otro sitio, ¿no? Y robarte un poquito ese rato muerto que tienes y que no te vayas a TikTok, sino que te quedes ahí. En ese momento de cansancio en el que no te apetece, por ejemplo, también empezar una nueva serie que estás todo el rato dando vueltas, ¿no? Por la plataforma, pues ahí también ven la gran cosa, ¿no? Pero si ver algo rápido, algo ligero, pues ahí van a estar ellos, algo que no te exija demasiado. O sea, es que nos están robando la atención por todas partes. Madre mía, el vídeo vertical, bueno, pues no es un formato, es un hábito, tal cual, y Netflix pues ha decidido adaptarse a ese hábito en lugar de intentar cambiarlo, ¿no? Intentar hacer otras cosas. Lo mismo pasa con los videopodcasts, que son básicamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Radio, pero con imagen, conversaciones largas, formatos más sencillos de producir, pero que mantienen a la gente conectada durante mucho tiempo. No necesitas pues grandes efectos ni nada, solo constancia y presencia. Lo hemos visto en muchísimos videopodcasts. Y bueno, aquí se ve muy claro hacia dónde va todo esto, además hacia dónde va todo en general. Ya no se trata de hacer el mejor contenido o preocuparnos por el usuario, ¿no? Sino de ocupar el mayor tiempo posible, el número posible más grande de minutos y robar toda la atención que pueda cada plataforma, ¿no? Que te quedes en esa plataforma todo el rato. Todo compite por el mismo rato libre, es que es todo continuo, ¿no? Series, vídeos cortos, podcasts, redes sociales, todo quiere ese hueco en tu día, ¿no? Yo conozco a gente, sobre todo gente muy joven, que ve literalmente películas en TikTok a base de trozos. Es increíble, ¿no? Y cuando todo compite por tu atención, el diseño pues importa más que el contenido. Esto es un problema que ya estamos viendo llegar en muchas plataformas. Este scroll infinito, ¿no? La reproducción automática, el famoso uno más y ya, ¿no? No es casualidad todo esto. Esto lo digo mucho, lo repito, es una estrategia. Una estrategia que además cada vez necesita a menos personas reales, como hemos visto antes, ¿no? Delante de la cámara y más automatización detrás. Y justo cuando hablamos de presencia digital, de identidades que pueden ser simuladas, copiadas, ¿no? Y de contenido que nunca descansa, aparece la tercera noticia que os quiero traer hoy, que es probablemente la más humana dentro de todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esas fotos de un móvil, por ejemplo, cuando una persona fallece? Que a lo mejor no os ha pasado en vuestro alrededor, pero puede pasar. Cada vez más recuerdos solo existen en digital. O sea, ya la gente no va a revelar fotos ni nada de estas cosas. Fotos, vídeos, audios, mensajes. Ya no lo tenemos en álbum, sino que están en una nube, ¿no? Apple y Google permiten recuperar esos datos. Pero ya os lo digo que no es algo ni automático ni sencillo, no van a poner las cosas fáciles. Hay dos opciones cuando esto ocurre, ¿de acuerdo? Por si os pasa o a mí por desgracia me ha pasado hace poco alrededor y sí que es cierto que se puede, pero ahora os explico. La primera opción es haber dejado configurado un heredero digital, o sea, mirad lo que estamos hablando ya, ¿no? Que eso, bueno, pues ya os digo que la mayoría de la gente no lo tiene. Alguien que esté autorizado para acceder a esos contenidos, pues cuando tú no estás, ¿de acuerdo? Algo que, siendo realistas, os lo digo, es que nadie lo hace. Prácticamente casi nadie lo hace. La segunda opción es algo mucho más habitual. No hay un heredero digital y la familia, pues tiene que iniciar un proceso burocrático terrible, ya os lo digo. Certificados, documentación, pruebas legales. Las empresas son muy estrictas porque protegen la privacidad. Cuando quieren, ya también os lo digo, pero bueno. Pero el resultado es que muchos recuerdos quedan bloqueados muchísimo tiempo o incluso hasta se llegan a perder. Esto nos obliga a pensar algo muy importante, ya que vivimos gran parte de nuestra vida en digital, pero no estamos planificando qué pasa con ella cuando ya no estamos. Y eso debería ser ya un problema real en nuestras vidas. Hablamos mucho de contraseñas, como siempre, ¿no? De seguridad, de copias, ta, ta, ta. Pero muy poco de herencia digital. Y no hablamos de dinero, ¿no? Sino una herencia de memoria, ¿no? Hablamos de esa memoria de una persona. De los recuerdos. Fotos de hijos. Mensajes de voz. Videos familiares que hemos estado acumulando en nuestros teléfonos o en nuestras nubes durante un montón de años. Cosas que en realidad no tienen un valor económico, pero un valor sentimental y emocional enorme. Quizá para un hijo, para un hijo que pierda a su padre o un padre que pierda a un hijo, que no os pase nunca. Pero bueno, aquí la tecnología se encuentra de frente con algo muy humano, lo que es el duelo, el recuerdo y la necesidad que tenemos como humanos de conservar. Si juntamos las tres noticias que os he traído hoy, ¿no? El mensaje es bastante claro. Las plataformas avanzan hacia un futuro donde la presencia humana puede ser simulada, donde el contenido se produce sin parar y donde la atención es, a día de hoy, yo creo, el recurso más valioso. Pero al mismo tiempo nuestros recuerdos siguen siendo frágiles, siguen siendo personales y siguen siendo dependientes de decisiones que casi nunca tomamos a tiempo. No es una distopía todavía, sino una transición, y como toda transición conviene entenderla, no para rechazar la tecnología, no quiero que hagáis eso, sino para usarla con un poco más de conciencia, porque al final detrás de cada algoritmo, detrás de cada vídeo generado, detrás de cada nube de datos, seguimos estando nosotros, los humanos, sí, nosotros, y eso pues de momento todavía importa.
Y hablamos ahora del Abierto de Australia, que completa ya una semana con algunos momentos y datos interesantes, por lo que hacemos contacto ya con Noelia Blasco, nuestra invitada especial al evento, quien nos trae los detalles de este domingo desde el Melbourne Park. Buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal, Carmenza? Muy buenas tardes. Pues día 8 ya en el Abierto de Australia. Hoy, como habrás visto y habrás sentido, como todos, hemos amanecido la ciudad de Melbourne con un fuerte olor a humo y una neblina que ha cubierto gran parte de la ciudad, que se ha hecho bastante, bastante incómodo, la verdad. Eso se ha debido a los incendios que asolan la zona del interior de Otway Ranges y ha provocado que ese humo pues llegara hasta la ciudad de Melbourne e incluso pues las autoridades han hecho un llamamiento para que personas vulnerables pues no se desplacen hasta el Abierto de Australia, ya que podrían sentir pues picor en la nariz o algún tipo de incomodidad en los ojos. Aún así, la jornada se está celebrando como cualquier otro día. La verdad, no ha habido hasta el momento ningún parón y ningún que otro problema. Sí lo vimos en el día de ayer. Hubo en el día 7 del Open muchísimo calor, se llegó hasta los 40 grados centígrados y pues hubo partidos que tuvieron que implementar la ley de o la regla de calor extremo, parando 10 minutos, cubriendo las pistas y bueno, pues interfiriendo de alguna manera para que los tenistas sufrieran esta ola de calor que sufrimos ayer un poquito pues menos, ¿no? O de una forma más liviana. Aún así, recordamos lo que sucedió en el día de ayer. Carmenza, el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, lograba su pase a octavos de final. El defensor de la corona en la actualidad sufrió mucho para lograr una victoria. Lo hizo ante Elliot Spicieri en 4 sets. Lo vimos flaquear. El americano se adelantó en el tercer set y Sinner comenzó pues a sufrir fuertes calambres, dolores, y hubo una gran polémica porque Jannik Sinner pidió al juez de silla cerrar el techo de la pista central debido a ese calor que sufría en ese momento, y se cumplió, como decía, la norma de calor extremo cuando temperatura, humedad, radiación y varios factores pues superan una marca concreta. Eso le dio al jugador cierto respiro, 10 minutos de parón, y bueno, pues parece que cuando volvió a arrancar el encuentro pues se sintió muchísimo mejor y acabó ganando en 3 horas 42 minutos. Recordamos que Sinner pues fue campeón en los años 2024 y 2025, logró el título aquí en el Abierto de Australia y, bueno, de lograrlo también este año se convertiría en el quinto hombre capaz de sumar 3 trofeos en Melbourne y además hacerlo en 3 años consecutivos. Hablamos de Novak Djokovic, que superó en 3 sets al neerlandés, a ver si lo pronuncio bien, Botic van den Schuppen, que selló su victoria número 400 en un Grand Slam y llega a octavos de final del Abierto de Australia por 18ª ocasión. venció al holandés en tres mangas, tres sets, 6-4, 6-4, 7-6. El serbio alcanza a Roger Federer como el jugador en la historia germensa con más presencias en la cuarta ronda de Melbourne. Y hablamos de otra tenista que ha sido protagonista estos días, Naomi Osaka, la japonesa. Había recibido pues todos los focos en esta edición con la posibilidad de hacer algo grande. Además, la vimos vestirse de una manera muy, muy llamativa en pista. Pero ayer se dio de baja antes de saltar a pista para jugar contra Madison English. Y la decisión tuvo que ver con unos problemas físicos que ha arrastrado y con su miedo a que fueran a más. Así que ha decidido no seguir en el abierto y centrarse en esa recuperación física. La pareja de dobles argentina Ceballos Granollers, argentino y español, están ya en octavos de final. Vencieron a Corentin Moutet y Lucas Sánchez por 6-1 y 6-2. En octavos les esperan los estadounidenses Robert Cash y Tracy en lo que será su segundo enfrentamiento porque ya se vieron las caras en el US Open. Y en juniors, Carmenza, en estas fechas están jugando muchos juniors. Ayer el español Tito Chávez, de 17 años, se retiraba del encuentro ante Cooper Coast, a pesar de ir ganando 3-1 en el tercer set, comenzó con calambres, también a sentirse muy mal, el calor le afectó mucho y decidió que físicamente su cuerpo no podía más, puso punto y final a su participación en el abierto. Hoy, día 8, Carmenza, como decía, un buen día en cuanto a temperatura se refiere, todavía hay bastante bruma, digamos, y olor a humo, pero aún así la jornada se desarrolla bien. Atentos al Carlos Alcaraz, Paul, se medirán en segundo turno en la pista central. Coco Gauff se enfrenta hoy a Muchova en tercer turno. En dobles estaremos atentos a Granollers y Ceballos, que se medirán a los norteamericanos Cash y Tracy. Los dobles también, Echeverry y Carabelli, se medirán a los franceses Dumbia y Rebull. Y también atentos a Zverev, que se medirá al argentino Francisco Cerúndolo. Muy atentos a este partido. Carmenza, como ves, tenemos muchísimas opciones ya en estos partidos de octavos de final. Van avanzando, va avanzando esta competición estupenda que estamos disfrutando y veremos qué nos depara el día de hoy. Carmenza, un abrazo.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Vázquez y este es un nuevo episodio de Insólito y Curioso de SBS Audio, el segmento donde te traemos historias y noticias únicas, particulares, peculiares y, por supuesto, muy interesantes. Hoy nos concentraremos en animales, específicamente en vacas y perros, los cuales, según recientes estudios, tendrían comportamientos que más los acercan a los humanos que a los mismos animales. Comenzamos hablando de rumiantes, específicamente de vacas, pues en Carintia, un estado en el sur de Austria, una vaca doméstica llamada Verónica, con K, demostró que puede utilizar una herramienta específica de manera flexible y según sus necesidades, una acción que nunca antes había visto en el ganado. Los dueños de la vaca Verónica dicen que ella aprendió a utilizar esta herramienta por sí sola, y la herramienta que utiliza es una simple escoba, que esta inteligente rumiante usa para rascarse diversas partes del cuerpo. El estudio publicado recientemente en la revista Current Biology destaca que, con este comportamiento, las vacas se unen al exclusivo grupo de animales capaces de utilizar una herramienta con múltiples propósitos. En el caso de Verónica, los cambios de agarre del palo de la escoba que realiza indicarían que se trata de una acción voluntaria y anticipada, un uso solo visto en primates y cuervos. Su historia ha sido documentada por los biólogos Antonio Osuna Máscaró y Alice Orsberg. Estos investigadores de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena realizaron un experimento y colocaron frente a Verónica una escoba con dos extremos distintos, uno con cerdas rígidas y otro liso. A lo largo de 7 sesiones de 10 ensayos experimentales, Verónica utilizó la escoba en 76 ocasiones para rascarse. con la boca y con la lengua levantaba la escoba, la ajustaba cuidadosamente y luego la sujetaba con firmeza entre los dientes para lograr un control preciso del extremo que iba a usar. Esta vaca austríaca adaptaba el uso de cada extremo según la zona del cuerpo. Para áreas de piel más gruesa, como el lomo, utilizaba el cepillo con movimientos firmes de fregado, y cuando se trataba de zonas delicadas como las ubres o los pliegues del vientre, cambiaba de estrategia. El mango del palo, aparentemente no funcional, lo reservaba para áreas especialmente sensibles y aplicaba una técnica mucho más cuidadosa. La vaca Verónica empleó ajustes anticipatorios del agarre, cambios de técnica y una coordinación entre cuerpo y herramienta. El científico Osuna Máscaró dice: "Al principio pensábamos que usar el palo era un error, pero empezamos a ver un patrón. Verónica estaba adaptando la herramienta a la función. Lo que parecía no funcional, ella lo había convertido en funcional". Los investigadores dicen que el dueño de Verónica, Vidgar Viegele, un panadero tradicional austríaco, les contó que la vaca de ahora 13 años utilizaba palos desde los 4 años. No había sido entrenada y era capaz de rascarse por sí sola. Y esto es porque Verónica está durante el verano sometida a la presión constante de los tábanos. Están siempre picándole, siempre molestándola, y ella los odia completamente, cuenta el investigador Osuna Máscaró. Y dice también que, si bien no hay literatura científica de ganado usando herramienta, en redes sociales existen videos de vacas y toros usando palos o ramas para rascarse. Algunos de esos casos involucran incluso a toros de linajes distintos, domesticados de forma independiente en Asia y en Europa hace miles de años. Esto indicaría, según el investigador, que la capacidad podría estar latente desde el tiempo de los uros, los ancestros salvajes del ganado actual, los mismos animales que aparecen en pinturas rupestres. Antonio Osuna Máscaró dice también que sabemos más sobre la cognición de animales exóticos de islas remotas que sobre las vacas que viven con nosotros. La razón, dice, es un gran sesgo que se ha mantenido por años. Cuando las miramos a las vacas, no vemos individuos con capacidades por descubrir, sino que vemos solamente objetos de explotación. Así que gracias a la vaca Verónica, que le gusta rascarse su cuerpo con una escoba, ahora sabemos que las vacas justamente son capaces de utilizar herramientas con habilidad y propósito, tal como otros animales que se habían estudiado más profundamente. Hablamos de los primates y los cuervos. Así que desde ahora hay que dejar de mirar con desdén a nuestros queridos rumiantes, pues al parecer no son tan tontos como se había querido pintar durante mucho tiempo. Y de vacas que aprenden a utilizar herramientas, pasamos a perros que aprenden palabras, aunque no las pronuncian. Aún no hemos llegado a tanto. Un nuevo estudio liderado por las universidades de medicina veterinaria de Viena y Eötvös-Loránd de Budapest ha descubierto que existe un grupo, al parecer muy reducido, de canes que poseerían una capacidad extraordinaria para aprender palabras. Claudia Fugazza, autora del proyecto, dice en la revista Science, en donde publicó el estudio: "Estos perros adquieren espontáneamente etiquetas verbales durante interacciones cotidianas de juego sin entrenamiento explícito". En los experimentos realizados con perros, los investigadores compararon dos escenarios. En el primero, los científicos hablaban directamente a los perros mientras les mostraban un juguete nuevo, pronunciando su nombre. En el segundo, los canes solo escuchan a dos humanos conversar sobre el juguete, sin que nadie los mirara ni se dirigiera a ellos. El estudio dice lo siguiente sobre estos experimentos: "Los perros con un gran vocabulario aprendieron nuevas etiquetas tanto cuando se les hablaba directamente como también cuando simplemente observaban una interacción de terceros". Los científicos dicen que el resultado recuerda el aprendizaje temprano de los niños, pues los bebés de alrededor de 18 meses pueden aprender palabras escuchando conversaciones ajenas. La investigadora Fugazza subraya que el paralelismo es funcional y no lingüístico, y dice: "El lenguaje humano pudo apoyarse en capacidades de aprendizaje flexibles preexistentes, sin que ello implique que los perros comprendan el lenguaje humano como tal". El estudio incluyó principalmente a perros de la raza Border Collie, aunque también participaron labradores, pastores alemanes y otros canes producto de cruces de razas. Los perros superdotados para aprender palabras, denominados con las siglas GWL por sus siglas en inglés, demostraron conocer decenas o incluso cientos de nombres de objetos. En el experimento y durante varios días, los perros fueron expuestos a juguetes nuevos con nombres inventados. Cada sesión incluía un minuto de etiquetado verbal, 3 minutos de juego y un periodo de exploración libre. Luego los juguetes se colocaban en otra habitación y se pedía a los perros que los recuperaran luego de escuchar solamente sus nombres, de los objetos, no de los perros, por si acaso. Incluso, dicen los investigadores, cuando, por ejemplo, se separaba temporalmente el objeto, pero se pronunciaba el nombre sin que éste estuviera presente, la mayoría de los perros superdotados estableció correctamente la asociación. En la revista Science, los científicos dicen: el hecho de que puedan aprender incluso cuando el objeto no está a la vista sugiere que no dependen únicamente de la coincidencia temporal. Incluso 2 semanas después, los perros seguían recordando los nombres, lo que indica que la información se había consolidado en la memoria de estos canes. Shani Dror, coautora del estudio, aclara, sin embargo, que estos hallazgos no son generalizables a todos los perros. Y dice, estos perros especialmente dotados son extremadamente raros y sus extraordinarias habilidades probablemente reflejan una combinación de predisposiciones individuales y experiencias vitales únicas. El hecho de que puedan retener nombres incluso cuando el objeto está fuera de la vista, e incluso 2 semanas después, muestra un nivel de consolidación de la memoria que aumenta significativamente la relevancia de este trabajo. Este estudio justamente teoriza que la capacidad de aprender palabras escuchando conversaciones podría depender de mecanismos sociocognitivos generales compartidos entre especies, no exclusivamente humanos. Estos hallazgos muestran que bajo ciertas condiciones, algunos perros presentan comportamientos sorprendentemente similares a los de los niños pequeños, aunque los procesos cognitivos subyacentes pueden diferir entre unos y otros. Y la investigadora Fugazza concluye, estos perros ofrecen una ventana privilegiada a las bases cognitivas del aprendizaje del lenguaje, pero no implican que todos los perros domésticos aprendan de esta manera. Y sin embargo, digo yo, que no soy experto en comportamiento de perros ni tampoco de otros animales, que igual podemos probar con nuestros perros, nuestras mascotas, ¿no?, en casa, enseñándoles nuevas palabras. En una de esas pueden sorprendernos y luego terminamos conversando largamente en un sofá sobre los olores de otros perros de la cuadra y la importancia de jugar todo el día con la pelota, todo eso junto a una copa de vino y un hueso. Y con esta noticia concluimos otro episodio de Insólito y Curioso. Hasta la próxima.
Con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Cuídate mucho, especialmente si estás en Melbourne, donde el aire está un poco denso por los incendios. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.